els podcasts de Ràdio Estel.
Conexiones. Conexiones, un programa de fraternidad para dar voz a la Iglesia y a las comunidades cristianas.
Bienvenidos, amigos oyentes, a nuestro programa Conexiones, una propuesta de Radio Estel para confraternizar, para que las comunidades cristianas tengan un punto de encuentro y tiendan puentes de unidad en la diversidad, de comunión desde los distintos caminos. Una samaritana dijo a Jesús: «Señor, no tienes con qué sacar el agua y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes esa agua viva? ¿Es que tú eres más que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo y de él bebieron él, sus hijos y sus ganados?» Jesús le respondió: «Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para vida eterna». Le dice la mujer: «Señor, dame de esa agua, para que no tenga más sed y no tenga que venir aquí a sacarla». Hoy, este pequeño fragmento bíblico del capítulo 4 del Evangelio de San Juan, versículos del 11 al 15, nos lleva a hablar de aquel arte del detalle, que es todo lo que se realiza desde la confección de objetos y otras piezas al servicio de la búsqueda de Dios en signos visibles. Es la aplicación a muchos ámbitos de la vida cristiana de esta simbología que Jesús utiliza para hablar del agua que calma la sed definitivamente, el agua de la plenitud. Las conexiones que compartimos con vosotros tienen que ver, por tanto, con orfebrería, imaginería, creatividad en pequeñas obras artísticas y otros muchos recursos.
Conexiones, minutos de radio que ofrecen una imagen viva de la Iglesia.
Uno de los trabajos artesanos más populares en Andalucía, por ejemplo, y en la piedad popular en general, es el bordado para las imágenes de Semana Santa.
Mi nombre es Daniel Prieto, tengo un taller de bordado en Huelva. La artesanía del bordado en oro, prácticamente lo que es en Andalucía, desde hace siglos se viene, digamos, ejecutando principalmente para el tema de las cofradías, para el tema de la Semana Santa. Y bueno, es una artesanía que a día de hoy sigue intacta en su faceta ejecutiva. No se ha variado prácticamente en casi nada en lo que se hacía hace 3-4 siglos. Y bueno, aquí es verdad que en Andalucía forma una importante parte de lo que es el nivel económico, ¿vale?, de la comunidad, ya que muchísima gente vivimos de lo que es las artesanías de la Semana Santa.
En esta línea, Daniel Prieto explica que la técnica tiene unas pautas claras, todo para conseguir el montaje de los diseños, prendas con las que se visten las imágenes.
Y bueno, pues en Andalucía prácticamente el bordado se sigue haciendo sobre unas plantillas de fieltro. Se borda las piezas en oro para posteriormente montarlas en el bastidor, ya sea con terciopelo o tisú, para ir, digamos, montando sobre el dibujo específico lo que es un puzzle, ¿no? Es como un puzzle lo que conforma los diseños, ya sea de mantos, sayas, túnicas. La verdad que es una labor bastante importante que se siga incluso manteniendo hoy día. Y la verdad que muy contento por tener este tipo de artesanías en nuestra tierra. Y sobre todo que se siga manteniendo lo que es el nivel intacto del andalucismo en este tipo de trabajo.
Otra de las actividades que dan forma a obras artísticas que llevan la fe y la alimentan es la elaboración de neulas, unas auténticas obras de arte pequeñas de tamaño, pero grandes en su confección. Lo explica Miquela Fullana desde Mallorca. Es artista de estas piezas.
Las neulas en Mallorca es una tradición que antes se hacían, solamente era una cosa estrictamente eclesiástica, y ahora se hacían las monjas, los frailes, los curas, y ahora ha pasado a ser de manos de mujeres y de hombres. Yo de pequeñita ya iba a misa y veía las neulas y me ilusionaba mucho. Y siempre había tenido ilusión de hacerlas. Pero, claro, no querían dar muestras antiguamente. Y en el año 2009 me encontré con una monja y esta monja, me dijo, no pases pena, tú ven al convento, yo te daré muestras.
Miquela Fullana asegura que la elaboración de estas neulas de papel es un arte muy exigente.
Esto es como hacer una clase de yoga. Hay que estar muy concentrada, no tener nervios y no pensar en otra cosa. Porque un papel es un papel. Y si lo cortas donde no tienes que cortar, pues se rompen. Y se pueden hacer con tijeras, con cutes, con bisturíes. Se pueden hacer de diferentes tipos. Hay gente que les va mejor la tijera, hay gente que le va mejor el bisturí, el cutes. Y se hacen de diferentes maneras.
Esta artista mallorquina explica, por otro lado, que el arte de las neulas tiene una historia de siglos, lo cual convierte este trabajo en una gran tradición.
Tenemos documentos de esta tradición que aparecen en Cataluña, los tenemos del siglo XIII, y en Mallorca no aparecen hasta el siglo XIV. Y también hemos podido saber que a Barcelona, de 1822, hace 200 años, que se había perdido la tradición.
Además de las neulas, de los bordados y de otras muchas pequeñas artes al servicio de la Iglesia y de las comunidades cristianas, existe todo el trabajo que podríamos considerar aquel arte de la arquitectura o de las iglesias, pero en sus signos de detalle, no en su conjunto, unos signos más pequeños. Aquí entra la orfebrería, de la que hablaremos ahora en nuestra entrevista, siempre cargada de conexiones.
Conexiones. Un nexo de unión entre diferentes estilos de vivir la fe.
La capilla de Santa Catalina de la Catedral de Segovia, utilizada para el culto hasta principios del siglo XX, es el punto de partida de nuestras conexiones para hablar en la entrevista de esta edición sobre la orfebrería y los objetos que muestra. Fue con el obispo Manuel Castro Alonso cuando en 1924 este espacio se convirtió en museo catedralicio. Fue así, a partir de ese momento, uno de los primeros museos dentro de una catedral y gozó de gran importancia a nivel nacional, ya que en la capilla, abierta al turismo, pasó a exponerse un valioso conjunto de pinturas, esculturas, ornamentos litúrgicos y orfebrería. En sus paredes se colgó la serie de 6 tapices verduras que hasta ese momento decoraban los muros del presbiterio. Esos objetos se han mantenido, por ejemplo, en el espacio convertido en museo. Este cambio ha perdurado hasta el siglo XXI con diferentes cambios. Por ejemplo, en 2016 el Cabildo empieza a realizar una reordenación de sus espacios expositivos. La catedral cuenta en la zona claustral con 4 salas de exposición, entre ellas esta, la de Santa Catalina. En 2017 se abrió la sala de tapices y ornamentos litúrgicos, que se encuentra sobre la sala capitular, también visitable. En 2018, además, se inauguró la sala de pintura bajo claustro, un proyecto que tras 20 años ahora es una realidad. Y en 2019, el propio gobierno de la catedral inició el diseño y la planificación para la sala de Santa Catalina para convertirla en un espacio que fuese apto para la orfebrería, es decir, que se mostrara la orfebrería del templo y también que fuera exposición de las vestimentas del infante don Pedro descubiertas junto a tres huesos en noviembre de 2019 durante unos trabajos de restauración. Nos acompaña el responsable de comunicación y gestión cultural de la Catedral de Segovia, de esta querida diócesis castellana, Adolfo Rubio. Don Adolfo, bienvenido. Hola, ¿cómo está?
Hola, Ignasi. Muchas gracias.
Muy bien.
Encantado de estar aquí con vosotros.
Nosotros también encantados. Adolfo Rubio Pascual Muerte se dedica a estos temas de la catedral. ¿Cuáles son los principales objetos que expone la Catedral de Segovia, concretamente en esta capilla de Santa Catalina?
Bueno, pues esta sala de Santa Catalina la abrimos en diciembre de este ya pasado año 2023 y es una sala pues que expone ahora mismo lo que son 73 objetos al servicio de la liturgia, lo que habitualmente en el pasado no estaban enfocadas a un uso litúrgico, que es para lo que siguen muchos de ellos, pero el Cabildo Catedralicio lo que hizo es seleccionar una colección que es muy rica de orfebrería, de objetos litúrgicos en general, para mostrarlo al público, ¿no? A ese visitante que viene a la Catedral de Segovia y que lo que se intenta, lo que se ha intentado conseguir, ¿no? Con la musealización y con la exposición es que la gente entienda el significado litúrgico, simbólico, ¿no? Para lo que servía esos objetos litúrgicos y bueno, prácticamente se exponen 73 objetos litúrgicos y también unas vestimentas del infante don Pedro que has comentado, ¿no? Que sí. Es una de las estrellas de esta sala y junto con un facsímil del Sinodal de Aguilafuente, que es el primer libro impreso en España y en castellano, que no es poco, ¿eh?
Sí, desde luego. Se ha tenido que trabajar mucho, ¿no?, para tener estos objetos expuestos. ¿Ha habido que hacer alguna limpieza, restauración?
Sí, por supuesto. Todos los objetos litúrgicos, tanto la orfebrería se ha limpiado, así como los Cristos de Marfil se han restaurado, los retablos también. Tenemos un retablo de Antonio Tempesta, que es una adoración de los magos, que es sobre alabastro, que es increíble, se ha tenido que restaurar, y por supuesto altares relicarios de los que han salido pinturas sobre cobre, ¿no?, muy interesantes, y todo este proceso se ha hecho de forma continua, ¿no?, homogénea con, por ejemplo, la restauración de las vestimentas del infante, y también lo hemos querido dar a conocer a través de las redes sociales, ese trabajo de recuperación de estas bellas artes que ha utilizado la Iglesia, que siempre ha apoyado en estos siglos y que, por supuesto, ahora está al servicio del visitante y el segoviano que quiera visitarlo.
Nosotros no somos expertos en todo este arte, pero ¿nos puede comentar un poco algunas técnicas que siguen los orfebres para dar forma a estas grandes piezas litúrgicas? Por ejemplo, candelabros, cálices, custodias, sagrarios, otros objetos.
Bueno, las técnicas se han visto, por ejemplo, también tenemos un palacio episcopal, el cual hemos abierto la Catedral de Segovia, y ahí, justamente a la pregunta que me has hecho, se expone un vídeo, hay un vídeo audiovisual con sí. Todas las técnicas del maestro orfebre que en estos siglos, ¿no?, pues se han utilizado para labrar, para curtir esas obras, esos expositores, esa orfebrería. Las cruces procesionales tan bonitas que vemos, ¿no?, con tanto detalle, por supuesto han contado con técnicas, con adelantos que la Iglesia ha ido apoyando en estos siglos y que por ahora, por ejemplo, vemos el resultado tan, tan detallado, minucioso, ¿no?, de esas personas que son auténticos maestros de la plata, del oro, del bronce,
sí, sí.
Y que bueno, podemos ver en este contexto y que gracias a Dios, ¿no?, ha perdurado hasta la actualidad. Y se ha conservado también por el uso que se ha dado por la liturgia, es decir, porque se ha seguido utilizando de forma constante y también porque la Iglesia lo ha querido conservar tanto por su valor como por por el valor artístico, histórico y religioso, por supuesto, de fe.
Es una maravilla viendo el resultado, ¿no? Cómo se consigue la luminosidad, dar más fuerza a los colores de esos metales, en fin, es casi casi, diría yo, misterioso, milagroso, ¿no? Todo lo que se hace.
Sí. Sí, claro, porque imagínate que como cualquier construcción, como una catedral, como una pintura, el artista lo que hacía era poner todo su empeño porque de verdad creía, ¿no?, lo que estaba haciendo. Creía que ese objeto iba a ser, por ejemplo, para un retablo para adoración, para la celebración de la misa, o por ejemplo, un juego de altar. Estaba hecho con tanto cariño, ¿no?, con tanto esmero, con todas las técnicas sabidas hasta el momento, porque iba a servir para una función tan importante como es el culto. Y yo creo que bueno, que la Iglesia, como comentaba antes, ha apoyado a los artistas con estas obras destinadas al culto sagrado, porque querían de verdad que fueran dignas, decorosas y bellas, y que la gente pudiera ver esa solemnidad que había y que hay, que existe, ¿no? Porque muchas de estas obras, también un pequeño inciso, muchas de estas obras, a pesar de que estén expuestas, que esto no es un museo, ¿no?, es una sala de exposición, el Palacio Episcopal que hemos abierto también es un palacio abierto, no es un museo, sí, se siguen utilizando y se siguen sacando para la celebración de la misa, por ejemplo, custodias para el Corpus Christi, o vuelven algunas parroquias estas custodias o cálices para celebrar pues fiestas patronales, solemnidades.
Claro, claro,
etcétera,
o sea,
etcétera.
Se utilizan, efectivamente, no solo es para enseñarlas, sino también que se utilizan. Muy oportuna esta observación que nos hace, como otras, en este programa de hoy, Adolfo Rubio, responsable de comunicación y gestión cultural de la Catedral de Segovia. Hablábamos del palacio, hablaba usted del Palacio Episcopal de Segovia, también gestionado desde su ámbito. Aparte de lo que ha dicho, que podemos encontrar ahí también pinturas, esta parte del palacio abierta.
Sí, esta parte del palacio es curioso, ¿no?, porque es un palacio episcopal que dejó su función, como dejó la función de la Sala de Santa Catalina de ser ubicación para misa, pues el palacio episcopal dejó de ser ubicación de la diócesis, ¿no?, tanto a nivel de vida de los obispos que vivían en el palacio, como a nivel también institucional. Se trasladó la sede de la diócesis a otro lugar. Sí. Este palacio quedó pues sin función, y tras dos intentos de apertura, la Catedral de Segovia, el Cabildo, lo que hizo fue tomar la gestión e intentar dar a conocer el patrimonio, ¿no?, que es lo importante de la pregunta, que está expuesto, porque ten en cuenta que ahora mismo hay 8 salas de exposición con 100 objetos litúrgicos, es decir, orfebrería, cristos de marfil, pero también hay pinturas, hay esculturas, hay capiteles, hay también tejidos, ¿no?, y se encuentra una selección increíble, inmensa además, abierta al público. Y luego tenemos la otra sala, el otro espacio, que son las salas nobles, donde el obispo vivía y hacía su vida pública, y está tal cual se dejó, ¿eh? O sea, desde que se hizo el palacio en el siglo XVIII, pues está toda la decoración de ese transcurso de siglos hasta la actualidad, y bueno, es lo que se puede ver actualmente en el palacio, con entrada conjunta con la Catedral de Segovia.
Claro, es un patrimonio. Precisamente ahora que decía usted que antes vivía el obispo en el palacio, es cierto que la Iglesia arrastra, ¿no?, a lo largo de toda la historia, pues un poco esa crítica social, sobre todo a partir del siglo XX, crítica social por la ostentación de riquezas, que es lo que no debe de hacer la Iglesia, ¿no?, ostentar sus riquezas. Pero ¿de qué manera esta riqueza que es el patrimonio puede ayudar más a alimentar la fe y no a la ostentación, ¿no? Esa ostentación que transmite la imagen de un patrimonio lujoso, ¿no? Aquí la gestión no es fácil, la de comunicación también, ¿no?
Sí, porque como sabéis, el comentario habitual cuando alguien ve tantos cálices, tantas custodias muy bonitas, obviamente, ¿cuánto dinero tenía la Iglesia?, ¿no?
Claro, ¿por qué no se vende esto?, incluso dicen a veces, ¿no?
Eso es, ¿no?
Para dárselo a los pobres, vamos.
Para ONGs o ayuda humanitaria. Y es interesante este debate, es muy interesante, ya que la Iglesia tiene que dar la respuesta, no tiene que quedar callada. Y es que, como he comentado antes, estas obras de arte podrían venderse, claro, pero ¿dónde acabarían?, ¿no? ¿Acabarían en un particular o acabarían en cualquier sitio? Y qué mejor que la labor de la Iglesia actual es exponerlo, cuidarlo, restaurarlo, conservarlo y decir por qué se hacían elementos decorativos o pinturas, etcétera, tan bonitas. Y es porque la gente creía en ello porque yo creo que cada época ha tenido una forma de expresar el poder y de expresar también la fe, la alegría, la devoción, y eso se hacía, por mucho que cueste querer a muchas personas, a través de pues un cáliz bonito, una custodia bonita para que el pueblo la pudiera sacar en procesión, por ejemplo, en Corpus, o para celebración de la misa diaria, un expositor. Yo creo que sí, que se puede dar la respuesta y se puede ganar la batalla comunicacional, ¿no? Y, por supuesto, el canal que tenemos, el arma que tenemos ahora mismo son las redes sociales.
Sí.
Y llegar a públicos tan, tan alejados de la Iglesia, en muchos casos como los millennials, la generación Z, se puede hacer, por ejemplo, en TikTok, con vídeos didácticos, educativos, dando a conocer la labor que hacemos, porque es una labor muy importante, y que romper con esa falacia, ¿no?, de que vendiéndolos eso solucionaría los problemas, ¿no?
Sí.
Creo que la Iglesia, pues, ha hecho una labor y hay que darla a conocer sin tapujos.
Claro. Es una dimensión, digamos, de toda la labor de la Iglesia, que evidentemente tiene que tener a los pobres como privilegiados, pero ciertamente también hay que decir que todo este trabajo, toda esta gestión, también genera trabajo para personas que a lo mejor lo necesitan, ¿no?, en muchos casos. Es decir, que el trabajo artístico, el trabajo de enseñar, de explicar toda la industria del turismo, también es riqueza social y igualdad también de oportunidades.
Sí, mira, nosotros habitualmente publicamos un balance económico de todo lo que hemos hecho durante el año, ¿no? Y el año pasado publicamos un balance de gastos del año 2017 a 2022. Y en ese balance salían los números que en conservación, restauración, mantenimiento, se gastaron 3.846.000 euros. Todo gracias a la venta de entradas, porque la Catedral de Segovia desde el año 2015 ha apostado por la autofinanciación, es decir, no recibe ni dinero público, ni privado tampoco, de instituciones o empresas.
Uh-huh.
Y esto, pues, es un claro ejemplo, ¿no?, de que todo el dinero que entra a través de esa entrada, ¿no?, que dan los visitantes en taquilla, va destinado directamente a restauración y luego también, por supuesto, a pagar a guías y trabajadores, que fueron 3.034.000 euros también en el mismo periodo de 2017 a 2022. O sea, son 6 millones, bueno, casi 7 millones, ¿no?, de euros gastados en tan solo 5 años, destinados a mover el motor económico de Segovia, ¿no?, empleando a gente joven, a gente mayor también.
Uh-huh.
Y luego, por supuesto, dando mucho trabajo, mucho, ¿no?, a todo tipo de artes y de profesionales de la restauración.
Pues hoy nos quedamos con esta imagen de Segovia, que seguramente muchos oyentes conocerán, habrán estado alguna vez. Gran ciudad con su patrimonio, el famoso acueducto, que también se conserva, no precisamente para el uso de pasar el agua de un lado a otro, sino por la belleza y por su conservación, siendo tan antiguo, por supuesto, la catedral, el Alcázar, y luego, no vamos a hacer publicidad de restaurantes, pero se come muy bien también en Segovia, en sus asadores.
Bien, vaya donde se vaya.
Sí, muy bien. Pues
más con frío, ahora con el frío.
Exacto, cuando hace frío, que muchas veces lo hace también en verano, un poco, pero bien.
A veces.
Muchas gracias, don Adolfo Rubio, responsable de comunicación y gestión cultural de la Catedral de Segovia. Un saludo para esta diócesis. Hasta pronto.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Conexiones. Un nexo de unión entre diferentes estilos de vivir la fe.
Nos despedimos ya. Un saludo de David Morral, hoy en el control técnico, de David García en la producción y de quien os ha hablado, Ignasi Miranda. Así hemos llegado al final de estas nuestras conexiones semanales. Nuestro programa vuelve dentro de 7 días a Radio Estel. Nos podéis escuchar los jueves a las 8:30 de la mañana en la sintonía de Ánima Estel, nuestro canal online de temática religiosa. Y también nos podéis recuperar desde la web radioestel.cat y desde nuestra aplicación Radio Estel Oficial. Hasta dentro de 7 días.
Conexiones.
Un podcast de Radio Estel.